Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy que estamos poniendo el foco en los opositores, en su mundo, en sus emociones, en todo lo que piensan y sobre todo que algunos ya van a ver el final este sábado cuando se presenten a esa oposición para el cuerpo de maestros, pues vamos a hablar ahora también de dónde lo han estudiado, de dónde han ido para poder sacarse estas oposiciones, porque ellos, este perfil también, han sido los que han llenado esa zona de estudio nocturno que puso en marcha el Ayuntamiento de Valladolid de manera pionera en el Centro Cívico Zona Sur el pasado 17 de mayo. Este lunes ha cerrado sus puertas y el éxito ha sido rotundo. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE y para hablar de este balance tenemos con nosotros a la concejala de Juventud, Carolina del Bosque. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal Marta? Y buenos días a todos los oyentes de COPE.
Más de 1.200 usuarios han utilizado esta zona de estudio nocturno habilitada por el Ayuntamiento, como decimos, tras meses de funcionamiento y de éxito, como decimos, en los que ha sido muy aprovechado por los vallisoletanos.
Sí, la verdad es que bueno, estamos muy contentos porque sí que teníamos cierto temor al ser una iniciativa completamente novedosa y al, digamos, extrapolar esa sala de estudio que anteriormente era tradicional, que estuviera ubicada por el Paseo de Esgueva en el aulario de la universidad, uh-huh. Al haberlo sacado a la zona sur de la ciudad, pues teníamos ese cierto miedo a que pues no tuviéramos buena respuesta, pero al contrario, la verdad es que esos más de 1.200 estudiantes que han utilizado la sala pues acreditan que la necesidad era real, que esa demanda por parte de los jóvenes, tanto universitarios como no universitarios, porque esto lo hicimos para todo tipo de población que necesitara estudiar y fuera joven, pues bueno, ha quedado constatado que ha sido una buena idea.
Hablaba yo de los opositores, pero también, por supuesto, hay muchos jóvenes que se han preparado ahí la EBAU, porque el perfil de la gente que ha ido a esta zona de estudio nocturno, con más de 14 años, por supuesto, que tenían que tener. ¿Cuál ha sido, Carolina? ¿La habéis estudiado?
Sí, teníamos un cuestionario de valoración del servicio, uh-huh. En el que, bueno, por supuesto, era voluntario rellenarlo, pero bueno, más de 200 personas lo han hecho, lo cual nos ha permitido extraer varias conclusiones. Por un lado, como decías, la media de edad está situada entre los usuarios que lo han utilizado tenían entre 17 y 32 años. Por tanto, una población joven muy, muy variada, porque al final tenemos
sí,
ahí...
Extensa.
Sí, sí, sí. Entonces hemos tenido de todo, desde estudiantes de segundo de bachillerato, que como decías, han estado utilizando la sala para preparar la EBAU, como opositores o estudiantes universitarios.
Además, también en esas encuestas que habéis hecho, que han respondido más de 200, el 100%, o sea, absolutamente todos estaban muy satisfechos con tener esa posibilidad, ¿no?, de tener ese recurso para estudiar de noche.
Sí, exactamente. Yo creo que al final el tema del estudio nocturno, en mi opinión, es algo que tenemos que poner a disposición en época de exámenes, porque al final la regla general en otras épocas del año es estudiar durante el día, salvo casos contados que por las circunstancias que sean, pues sí que necesitan estudiar por la noche, pero bueno, ese horario, ese servicio de estudio en horario nocturno se va a seguir manteniendo en épocas de exámenes, nos comprometemos a ello, y lo que sí que estamos estudiando, porque claro, lo que nos ocurrió fue que durante los fines de semana, los domingos no cerrábamos, es decir, desde las 10 de la noche que abríamos el sábado, se quedaban las salas de estudio abiertas hasta las 8 de la mañana del lunes, y hemos observado que el domingo es impresionante la cantidad de gente que utilizaba las salas. Entonces, lo que nos gustaría hacer desde la concejalía es poder habilitar salas de estudio durante todos los fines de semana del año, ya sea pues ahora en verano para opositores o durante el curso para todo aquel joven estudiante que lo pueda necesitar. Es decir, cubrir en definitiva ese horario que no cubren las bibliotecas municipales.
Uh-huh. Claro, por lo que nos estás explicando, concejala, al final ha tenido tanto éxito, ha sido tan rotundo el aprovechamiento de los vallisoletanos de esta herramienta a mayores que les habéis ofrecido con este estudio nocturno, que lo vais a ampliar ya no solo para el año que viene, sino que también ahora en verano, que parece ser que está todo como mucho más calmado. Sí que pensamos, precisamente como hablábamos al principio y hoy estamos aquí hablando, de ellos, de los opositores. Uh-huh. ¿Eso va a ser una realidad inmediata? ¿Se está estudiando todavía? No sé si nos puedes avanzar algo más.
Bueno, yo espero y deseo que a finales de junio, principios de julio, podamos anunciarlo ya de manera definitiva, con más detalles, pero estamos trabajando a contrarreloj porque, bueno, hemos recibido varias sugerencias por parte de este colectivo, que es muy numeroso en la ciudad de Valladolid, hay muchos opositores, uh-huh. Ya no solamente jóvenes, o sea, en este caso hablaríamos de que podría acceder acceder al servicio cualquier persona opositora, que quieren o necesitan lugares de estudio para poder pues estudiar sus oposiciones en verano, porque al final las bibliotecas municipales también con cierto sentido se ajustan a las vacaciones escolares,
claro.
Abren de 9 a 2, de lunes a viernes, pero luego falta ahí por cubrir pues las tardes y los fines de semana. Entonces vamos a hacer lo posible por utilizar alguna infraestructura municipal que ya esté abierta, es decir, vamos a buscar la optimización de los recursos públicos, no queremos que esto suponga un coste excesivo y si puede ser nulo mejor, pero bueno, sí que existen lugares municipales abiertos durante todo el verano y vamos a estudiar cuáles pueden ser los mejores para poder al menos poner a disposición unas salas de estudio que sirva también como pues proyecto piloto, igual que fue el caso del Centro Cívico Zona Sur, para que los opositores puedan estudiar en verano y si llegan a utilizarlo y obtenemos buena respuesta, pues espero que podamos consolidar este servicio para futuros años.
O sea, que se amplía además también, sale de ese Centro Cívico Zona Sur y se va a estudiar esa posibilidad de abrir esas aulas, que entiendo tendrían a lo mejor también el mismo horario de 10 a 8 de la mañana o a lo mejor cambiaríamos por ser verano también.
Cambiaríamos, es decir, lo que te comentaba anteriormente. Creo, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que el tema del estudio nocturno se acentúa sobre todo en periodos de exámenes. Lo normal, sí. Sobre todo también los opositores que tienen una rutina como muy establecida, es que estudien por el día. Lo normal, ya digo, luego hay casos y casos. Pero ese servicio para esa mayor parte del cuerpo de opositores que estudian durante el día y que no disponen de la posibilidad de hacerlo, es lo que vamos a intentar cubrir en verano. Sería horario de mañana y horario de tarde.
Y sí que a mí también lo que me ha gustado mucho, porque hay veces que nos ha pasado, y a mí también, el que, venga, pues me organizo, voy allí, y como había un cupo limitado de plazas, teníais la posibilidad o tenían la posibilidad los estudiantes de llamar por teléfono para saber si había alguna plaza disponible.
Sí.
Ese recurso también va a seguir existiendo, porque me ha parecido maravilloso el decir, bueno, pues no tengo hoy plaza, me quedo en casa, ya me organizo de otra manera y ya voy viendo, en vez de tener que ir desplazarte y quedarte sin la plaza allí en la puerta.
Sí, sí que va a seguir existiendo, porque bueno, nos parece que pudiendo facilitarlo, que no cuesta nada, pues es de agradecer, ¿no? Porque a lo mejor pues un día quieres ir a una sala, llamas, no hay, y bueno, pues te ahorras el perder el tiempo en trasladarte, ¿no? Así que eso sí, por supuesto que seguiría existiendo.
Pues de momento lo que tenemos que hacer es daros la enhorabuena, Carolina, por este éxito que ha tenido esta zona de estudio nocturno con más de 1.200 usuarios en estos meses en los que veíamos que el lunes, cerraban esas puertas el 17 de junio y que se va a estudiar poder ampliarlo a verano con otros horarios, pero también para otros perfiles, para los opositores, y seguro que durante el año se va a continuar con esta zona nocturna en la que mucha gente, que recuerdo que tú y yo éramos de las que estudiábamos por la noche, lo necesitábamos en épocas de estudio. Eso Muchísimas es. Gracias, Carolina.
Gracias, Marta, y un saludo para todos.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y ahora que estamos viviendo ya esta última semana del curso académico, donde seguro que hay muchos profesores que están diciendo, pero ¿os ha quedado claro todo lo que hemos tenido que aprender en este año? ¿Tenemos unos puntos básicos que hemos tenido que superar para poder seguir el año que viene? Pues algo parecido vamos a hacer hoy en este espacio de la Casa de B. Vamos a intentar poner en orden algunas lecciones imprescindibles dentro de la educación emocional, que es lo que cada miércoles aquí Beatriz Alonso nos abre las puertas de la Casa de B para intentar que desarrollemos esta inteligencia emocional en los niños que tanto les hace falta, pero que también nos ayuda a nosotros. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Tenemos hoy que hacer ese repaso del curso de la temporada de la Casa de B aquí con nosotros, no porque por supuesto se vaya a terminar, sino porque era el momento propicio a lo mejor de dejar claros algunos aspectos.
Sí, porque yo creo, Marta, que bueno, somos personas adultas que vivimos la realidad, que nos damos cuenta de lo que pasa, no solamente a nuestros niños y niñas, a los adolescentes, a nosotros mismos. Y yo verdaderamente pues ando un poco preocupada. No voy a negar que ha habido muchos avances en cuestiones de educación emocional, pero sí que percibo que la sociedad pues tiene conductas que no terminamos de corregir, que no terminamos de comprender, que afectan muchísimo de forma directa a nuestros niños, a nuestras niñas, sobre todo a los adolescentes que están como un poquito descentrados. Entonces, bueno, yo creo que como adultos responsables y que estamos observando esa realidad, pues quizá lo que tú has dicho, debemos de tener presentes esas 8 lecciones o esos puntos que son el repaso un poco de lo que deberíamos estar haciendo todos los días en nuestra vida, en la nuestra propia y con nuestros niños, pues para procurar que desarrollen esa inteligencia emocional de la mejor forma posible, porque les va a hacer muchísimo bien. O sea, yo creo que casi más, ahora los profesores de matemáticas me reñirán, pero casi más que estudiar matemáticas, lengua, hay que tener todo esto muy presente, porque es como que la vida nos examina todos los días y bueno, pues tenemos que estar preparados para ello.
Por supuesto, y para estar preparados, como decimos, tienes como 8 lecciones, ¿no?
Sí.
Que tenemos que tener muy claras. Vamos a ir desarrollándolas para tomar a nota y para decir, bueno, pues cuando pase esto, sé que tengo que hacer lo que Beatriz Alonso me dijo. ¿Cuáles son esas 8 lecciones?
Pues mira, Marta, la primera de todas y fundamental es poner nombre a los sentimientos, poner nombre a las emociones. Que nuestros niños y niñas sepan nombrar lo que les pasa, lo que sienten. Necesitamos, pues para poder ayudarles, necesitamos saber qué les está pasando. No es lo mismo sentir un enfado que sentir una tristeza. Tenemos que desestigmatizar las emociones. No hay emociones buenas y malas, ni negativas ni positivas. Todas las emociones son buenas, tenemos que aprender a nombrarlas y todas tienen una función. Es verdad que algunas son más agradables de sentir que otras, pero todas forman parte de nuestro mundo emocional y como tal, pues hay que aprender a ponerlas un nombre.
Uh-huh.
La segunda lección sería, Marta, pues un poco aprender a que los niños y niñas aprendan a quererse y a valorarse. Esa palabra que siempre está en nuestra boca, la autoestima, hay que trabajar la autoestima. Bueno, pues desde bien pequeños tenemos que ayudarles a que construyan una imagen real de sí mismos, a que sean capaces de ver sus capacidades y también sus limitaciones, que sepan capaces de mejorar cada día pues en pequeños aspectos que les hacen sentir mejor, pero no ya para los demás, sino para ellos mismos, que aprendan a quererse y a valorarse. Y para eso, Marta, yo hago mucho hincapié siempre, tenemos que aprender a verles como son. Como son es como tenemos que ayudarles a que se construyan. Y yo creo que eso es una lección importante, no solo para ellos, sino también para nosotros. Otra lección importante, que es el caballo de batalla de muchas familias en el día a día, es enseñarles a tolerar la frustración. Tienen que crecer aprendiendo a tolerar la frustración, porque la vida está llena de frustraciones.
Totalmente.
Todos los días nos pasan cosas que nos frustran, que nos hacen sentir mal, que no sabemos cómo resolver, que muchas veces cometemos el error de volcarlo sobre nosotros mismos, nos hacemos sentir culpables, también a ellos muchas veces. Por lo tanto, yo creo que es una regla de oro el crecer aprendiendo a tolerar la frustración. Otra cosa importante, Marta, yo creo que es que, como decíamos al principio, no solamente merece la pena aprender a nombrar las emociones, sino que las tenemos que aprender a expresar sin miedo. Basta ya de poner etiquetas a niños y niñas que porque son sensibles se les llama lloricas o se les llama de cosas que al final lo único que hacen es cohibir la expresión de un sentimiento y lo que se queda dentro no se ve y lo que no se ve hace mucho daño. A lo que no se puede atender se le hace mucho daño dentro de la persona. Por
sí.
Lo tanto, animarles a expresar sus emociones siempre y, por supuesto, intentar hacerlo de una forma adecuada, bien desde casa, bien pues acudiendo a profesionales, pero siempre sacar todo lo de dentro. Otra lección importantísima, Marta, esta va también para los adultos, es aprender a usar la calma. La calma,
sí,
que es una emoción maravillosa, es mi emoción favorita y así intento transmitírselo a niños y niñas todos los días. Hay que aprender a usarlas. En esta sociedad que va a toda velocidad, que queremos llegar a todo, que no nos paramos a pensar, que no nos paramos a sentir, usemos la calma, que es maravillosa. Muchas veces me dicen, ¿y la calma dónde está? Digo, pues no la tienes que ir a comprar al supermercado, la tienes dentro de ti, la tienes dentro. Es una emoción más que sientes pues cuando estás relajado, cuando estás abrazando a mamá, cuando juegas con papá. Bueno, hay que ayudarles a encontrarla y a que la sepan usar, a que sepan que está ahí. Otra sería, Marta, ayudarles a ser personas positivas, pero personas realistas. Es muy importante que la visión que tengan nuestros hijos de la vida sea una visión pues positiva, pero realista, atendiendo a todas las cosas que, bueno, pues que no todas las cosas nos van a salir bien, pero que podemos intentar solucionarlas, que siempre vamos a tener dificultades y problemas, pero que podemos aprender también a resolverlos. Entonces, esa visión realista y positiva creo que ayuda mucho y condiciona mucho la conducta de muchos niños y niñas, pues que se sienten angustiados pues porque tienen un pensamiento muy rígido y solamente ven lo negativo. Pues hay que ayudarles a tener como esa doble visión. Otra lección es aprender a ser empáticos. Vamos con la empatía, que es algo que está, pues sí, muy en boca de todo el mundo, como siempre decimos, y que creemos que nuestros hijos nacen empáticos, y a la ya está. Les dejamos ahí, vosotros utilizar la empatía cuando podáis y como sepáis. No, hay que desarrollarla. Es una capacidad, como hemos hablado no hace mucho en el espacio, hay que aprender a usarla. Está ahí, pero si no la usamos, pues es como que no la tenemos. Es un Ferrari que tenemos metido dentro de un garaje, que es como no tenerle. Si no le sacas, pues no te vale para nada, ¿no? Nada más que para verle de vez en cuando. Pues ese Ferrari es la empatía, y es lo que nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás, relaciones sociales mucho más sanas, y nos hace sentir también muy bien con nosotros mismos. Así que yo animo a tener eso presente. Y yo creo, Marta, que la última, que va un poco vinculada a todo esto, es la de aprender a comunicarnos, aprender a tener una comunicación afectiva, sana y asertiva, que merece la pena cambiar algunas veces nuestras formas de hablar con ellos, con nosotros mismos, que sacamos mucho más cuando tenemos un lenguaje que integra emociones, que integra sentimientos, que valida, que cuando es un lenguaje impositivo, autoritario, firme. Vamos a intentar trabajar eso, y la manera de dirigirnos a ellos y a nosotros mismos, pues hará, yo creo, que nos sintamos mejores personas y, por lo tanto, pues podamos cambiar esta sociedad que a veces está, pues eso, como un poco descabalada en muchas ocasiones.
Bastante regulín, si me gusta decir, por vale, decirlo de manera suave.
Exactamente.
Pues me han encantado estas 8 lecciones que es verdad que hemos visto, tratamos y sobre todo tú nos ayudas a desarrollar a lo largo de todas las temporadas que estás con nosotros, pero que la has resumido perfectamente en estas 8 claves, puntos que yo creo que si lo conseguimos con nuestros pequeños y también nos lo aplicamos a nosotros, pues haremos que la sociedad no vaya regulinchi, sino que vaya mejor. Un beso muy fuerte, Bea.
Muchas gracias, Marta. Un beso a vosotros.
Activamente.
Vamos a continuar hablando de esa salud mental que tanto tenemos que cuidar, aunque en vacaciones parece que como nos relajamos estamos un poquito más tranquilos. Pero qué importante también en este tiempo es ser asertivo. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa palabra de asertividad? Tener técnicas asertivas. ¿Qué es todo esto? Pues nos lo va a contar David Cortejoso. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Vamos a hablar hoy de esa conducta asertiva, que es una habilidad social, ¿verdad?, que deberíamos de tener todos para saber cómo expresarnos adecuadamente en el momento oportuno. Más o menos se puede definir así, pero cuéntanos, ¿qué es la asertividad?
Sí, efectivamente, es una, pues lo que bien has dicho, ¿no?, una habilidad social que deberíamos de entrenarlas desde pequeñitos porque son muy necesarias para interactuar entre las personas. Al final es una habilidad que nos permite un poco defender nuestras posturas, poder defender nuestros mensajes o aquello que queremos o que queremos expresar de la manera correcta, ¿no? Sin agredir a nadie, sin ser agresivos y tampoco sin ser sumisos, ¿no? Sin dejarnos pisar por las opiniones o las posturas de los demás. Al final defender las cosas que pensamos o que queremos, pero con la máxima educación posible.
¿Y por qué nos cuesta tanto muchas veces el expresarnos de esa manera?
Bueno, al final es una habilidad social, como te digo, que hay que entrenarla, y las personas, cada una tiene su carácter, cada una tiene su bagaje y su mochila, y interactúa o aprende con ese bagaje y con esa historia de educación que tiene, pues a interactuar de unas formas u otras con los demás. Y luego, pues ante determinadas situaciones, pues uno reacciona de diferentes maneras, no siempre de las maneras más adecuadas, y al final, pues muchas veces cometemos errores en la comunicación con los demás, que eso nos lleva a veces pues a situaciones embarazosas, situaciones deseadas o malentendidos simplemente, ¿no?
Uh-huh. Y has dicho constantemente, se tiene que entrenar, hay que aprender, yo creo, a ser asertivo. ¿Y de qué manera uno puede aprender? Incluso también de mayor, de adulto, podemos aprender,
sí, claro,
a tener asertividad, ¿no?
Efectivamente, son cosas que ponemos o tenemos que poner en práctica todos los días cuando nos comunicamos o cuando interactuamos con otras personas. Al final hay, bueno, como te digo siempre, hay una serie de consejos, también hay técnicas que se pueden practicar que vienen muy bien para poder practicar esta actividad y tenerla bien entrenada, ¿no? ¿Consejos que te podría dar en este caso? Pues mira, lo primero que deberíamos de asumir, que es que muchas veces se nos olvida, es que la gente no sabemos leer la mente. Entonces, deberíamos de comunicarnos expresando las cosas lo mejor posible para que el otro nos entienda, ¿no? Eso creo que lo primero. Lo segundo, también tenemos que intentar dejar de pensar que de suponer las cosas y que los demás las supongan. Es decir, al final son errores en la comunicación. Es decir, lo mejor es expresarlo y expresarlo con claridad para que los demás lo entiendan perfectamente, ¿no? Uh-huh. Conviene muchas veces expresar hechos. Cuando queremos expresar cosas, pues expresar hechos, no estar todo el rato emitiendo juicios, que eso al final lo que hace es alterar un poco también la opinión que tiene el que me está escuchando de lo que yo le estoy diciendo, ¿no?
Claro.
Y intentar siempre añadir motivos a todas las peticiones, a las cosas que queremos comunicar, explicar el porqué, para que el otro entienda cuál es nuestro punto de vista. Al final, muchas veces son errores que cometemos en la comunicación.
Uh-huh.
Y en este sentido, te quería decir hoy pues tres técnicas muy sencillitas que hay,
vale,
que algunas ya no suenan de oírlas de toda la vida, ¿no? Pero que son muy eficaces, que son sencillitas y que la gente puede ir poniendo en práctica poco a poco, y esto pues te ayuda a ser un poco más asertivo y al tener una buena interacción con los demás, ¿no? La primera es la más clásica, la que hemos oído 40 veces, que es la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado es muy sencillita, consiste simplemente en estar todo el rato diciendo la misma cantinela, como se lleva diciendo toda la vida, ¿no?
Como es, cuando estás con los niños pequeños enseñándoles, ¿no?
Efectivamente, nada, el ejemplo típico es cuando te llaman pues para venderte algo o para ofrecerte una rebaja en tu factura de no sé qué, o alguna compañía de estas que nos llaman por teléfono. Pues consiste simplemente en estar todo el rato repitiendo la misma frase, es decir, con toda la educación del mundo. Mira, agradezco tu oferta, agradezco lo que nos estás queriendo comentar, pero no estoy interesado. Y él insistirá, evidentemente, porque es su trabajo y es lo que te quiere vender, uh-huh, y vuelves a repetir la misma cantinela todo el rato, diciendo que agradeces mucho su oferta, que agradeces mucho la promoción que te quieren vender, pero no estás interesado. Y esto, cuando ya lo repetimos 3, 4, 5, 6 veces, la otra persona al final acaba dándose por vencida y entiende que tú estás firme en tu postura y la estás expresando con toda la educación del mundo, y al final pues se da por vencido, ¿no? Es una técnica bastante sencillita.
Uh-huh.
Luego tenemos otra técnica cuando queremos hacer una crítica. También es importante que si queremos expresar una crítica ante algo que ha hecho mal a alguien o ante algo que no nos gusta a otra persona, que hagamos siempre estas cosas con educación. Al final se trata de comunicarnos de la forma más educada. Se llama la técnica del sándwich. La técnica del sándwich, todos sabemos lo que es un sándwich. Uh-huh. Un sándwich tiene dos rebanadas de pan, ¿no? Y luego tiene el mejunje o lo que nos queremos comer pues en medio.
Sí.
Pues se trata precisamente de eso, de utilizar ese modelo. El sándwich consiste en decirle algo bueno al principio, la crítica en el medio y acabando con algo bueno. Por ejemplo, imagínate que quieres decirle a un compañero de trabajo que te ha presentado, yo qué sé, un informe o cualquier otra cosa, y le agradeces el esfuerzo que ha hecho. El informe no está bien presentado, tiene una serie de fallos, le agradeces el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que ha presentado. A continuación, le dices, pues, con hechos, los datos que están mal o la cuestión que ha plasmado mal en el informe. Y por último, le vuelves a agradecer, por ejemplo, el esfuerzo, pero que es algo que tiene que corregir. De esta manera, esa persona entiende el mensaje, se queda con los errores que tú le has comentado, pero se queda además con un buen sabor de boca porque tú le estás reconociendo el esfuerzo. Y es importante hacer las cosas de esta forma, ¿no?
Uh-huh.
Y por último, otra técnica se llama la técnica del banco de niebla. Que esta técnica es muy útil en la asertividad para evitar conflictos, ¿no? Todos sabemos lo que es un banco de niebla cuando vamos con el coche y lo que nos pasa cuando nos encontramos de golpe con un banco de niebla, que tenemos menos visibilidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la técnica del banco de niebla consiste en eso. Imagínate que has quedado en una comida con amigos y que llegas tarde y hay una persona que siempre, siempre, siempre te está buscando las vueltas, que siempre que cometes un fallo está intentando criticarte y que ese día, en cuanto llegas, ya te está poniendo verde, diciendo delante de todos que has llegado tarde. Bueno, la técnica del banco de niebla consiste en realidad en decirle: evidentemente tiene razón, dar un motivo a continuación de por qué el tráfico estaba imposible o por el motivo que sea, y a continuación aplazar la discusión a otro momento, sacando otro comentario. Por ejemplo, ¿ya habéis pedido la comida o ya habéis mirado la carta? De esta manera le das a entender que puede tener razón, pero que no es el momento de discutirlo delante del resto de las personas. Entonces es una manera de aplazar a otro momento, cuando la tensión ya baje, esa discusión, y tenerla, por supuesto, de una manera educada. Al final, la asertividad consiste en eso, en defender tu postura, en defender tus criterios, pero siempre comunicándonos con los demás con una buena educación.
No, la verdad es que decías técnicas muy conocidas. Yo no conocía ninguna y me he quedado apuntando las tres. El disco rayado, el sándwich y el banco de niebla. Me parece maravilloso en determinados momentos acordarnos de, además, esto tan gráfico para poder salir adelante y, sobre todo, ser asertivos, que es algo que yo creo que a todos personalmente nos va a venir muy bien en cualquier punto de nuestra vida, tanto en el trabajo como en la vida personal, con los amigos, con los hijos. Así que me ha parecido maravilloso y todos los consejos que nos has dado, David, que seguro nos van a servir muchísimo a todos nuestros oyentes. Un beso muy fuerte. Gracias.
Perfecto. Un beso. Gracias, Marta.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es. La clave para recuperar lo que es tuyo.
Simancas Villa de la Música, 20 de junio, en las instalaciones deportivas Los Pinos, Forevers 80, con seguridad social y danza invisible, entre otros. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a hablar de literatura y además hacerlo de una manera que creo que antes nunca en esta sección lo habíamos hecho, hacer un monográfico sobre David Walliams. Y es que yo creo que mucha gente habrá conocido por este nombre a este gran autor prolífero, pero que también es conocido por otras facetas que tiene en el mundo británico, pero sin duda hoy aquí lo que nos ha traído y lo que nos va a traer Javier García es esas obras conocidísimas por este autor que se caracteriza por su humor, por su imaginación y por esos personajes entrañables como son La abuela gánster, Perro robot, La abuela saurio o Pequeños monstruos. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Pues sí, efectivamente, vamos a tratar esa faceta literaria de David Walliams con cuatro libros, novelas o ya como queramos, dirigidas al público infantil. La abuela gánster y Perro robot estarían un poco enmarcadas pues para niños y niñas pues 10-12 años por ahí. Y luego La abuela saurio y Pequeños monstruos un poco para más pequeños, pues 4, 5, 6 años. Pues oye, de cara ahora al verano, que llega ahora las vacaciones en nada, y oye, es una forma también de incentivar la lectura en estos meses de verano.
Claro, por supuesto. Pues háblanos de ellos, ¿qué nos vamos a encontrar ahí?
Pues nos vamos a encontrar, como decías, personajes muy entretenidos, con los que empatizas mucho, e historias muy fáciles de leer. Pues por ejemplo, la abuela gánster pues trata de un niño que llamado Ben, que tiene una abuela que es muy aburrida, hasta que un día pues el niño se encuentra pues unas joyas escondidas en una casa y la abuela pues le cuenta que cuando era joven pues robaba joyas muy caras y se convirtió en una de las mejores ladronas. Entonces pues empiezan los dos pues una serie de aventuras alocadas robando pues en sitios de alto nivel, y es una historia muy divertida que no vamos a desvelar qué pasa luego.
Vale.
Pero luego sí que tiene un pequeño giro. Y luego también está Perrobot, que es la última novela infantil que ha escrito David Walliams, que es que sabe de que la jefa de policía tiene una academia de perros policías, y hay tres perros que son los personajes, pero que no consiguen atrapar a villanos. Entonces, entre todos, pues construyen un perro robot con materiales de una lavadora, que bueno, pues veremos a ver cómo atrapa a los ladrones. A mí, he de decir que me ha atrapado más la bola gánster que Perro robot. Me ha parecido más entrañable esa relación de los abuelos con los nietos. Pero bueno, ha estado bastante interesante, y hoy es una típica novela que al final, o sea, libro que está muy bien escrito, es en un ritmo que te atrapa desde el principio. Yo creo que para niños y niñas pues entre 10-12 años que se están aficionando a la lectura, pues puede ser una buena buenos títulos y un buen autor para descubrir estas vacaciones.
Por supuesto que sí. Seguimos con el siguiente, El abuelosaurio.
Pues luego tenemos, es algo que a mí me toca más cercano, la Abuelosaurio y Pequeños Monstruos.
Ajá.
Y yo tuve la mano al principio la Abuelosaurio y me pasé un libro súper entretenido porque es pues va de esa relación, pues abuelo-nieto, igual que la abuela Gánster, perdón, y esa relación en la que se inventa una historia la abuela para estar con el nieto, y que porque al nieto le gustan mucho los dinosaurios, y entonces, bueno, tampoco vamos a desvelar mucho, pero es los dibujos además están muy bien, son muy chulos, los dibujos te enganchan mucho, y para leer a los niños, o los niños tienen mayúsculas y minúsculas, con lo cual, pues niños que están empezando a leer, pues les viene muy bien, y es una historia muy divertida, muy tierna, y pues muy similar a la abuela Gánster, pero es más enfocada a los niños pequeños, sin más pretensiones que una historia normal y corriente y divertida. Algo un poco diferente a Pequeños Monstruos, que ya tiene ese mensaje final, que yo no estoy tan de acuerdo con que tengan que tener todas las novelas o todos los libros para niños, porque al final yo también he hecho en falta un poco en los libros dedicados a los niños, libros simplemente para divertirnos, que no tengan tanto mensaje, que puedan tener algo de mensaje, que está bien, oye, pues el Pequeño Monstruo también lo tienen, ese mensaje de cómo tratar a la gente para que no... para no hacerles el típico bullying que se lleva ahora. Uh-huh. Pero sí que me estoy encontrando, cuando hablamos de novelas o libros para niños pequeños, el 90% tienen moraleja, tienen mucha moraleja, además una moraleja muy profunda. Y algo que a lo mejor tú que también escribes de este sector, de este perfil, pues sí. Pero yo sí que me falta pues que no tengan tanta moraleja o que no sean tan profunda ese mensaje. Uh-huh.
Que simplemente que ellos disfruten con la lectura sin más. Bueno, pues hemos hablado de muchos libros, cada uno ha calado de una manera diferente. ¿La nota la ponemos en conjunto?
Sí, yo pondría pues un 7.5 a este autor en estas cuatro novelas.
Bueno, que además yo creo que está siendo muy aceptado entre ese público, sí, juvenil, y también por toda la literatura infantil. Ha sido el premio de San Jordi 2024. Yo creo que hacía mucho, sí, tiempo que una estrella de la literatura infantil no era el pregonero de San Jordi, y por eso yo creo que merecía este monográfico que nos ha traído Javier García. Como siempre, un placer, un beso muy fuerte.
Pues para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Pues vamos a irnos ya sendeando por esos maravillosos lugares naturales que tenemos aquí en Castilla y León, y que seguro más de uno dice: yo es que las vacaciones lo que busco es naturaleza, no quiero sol ni playa. Pues aquí en Castilla y León lo va a encontrar, y uno de los sitios más bonitos que tenemos es ese cañón del río Lobos a Soria, que es donde creo que nos va a llevar Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días. Es que es así, la gente no tiene que pensar en playa. Tenemos una naturaleza espectacular y que luego tienes muchos sitios para darte un chapuzón, para quitarte el calorcito. Con que nada, Castilla y León es un destino perfecto para cualquier época del año, incluidas las vacaciones de verano, ¿eh?
Claro.
Estoy totalmente,
sí,
de acuerdo. Hoy, pues efectivamente, nos voy a llevar a un lugar maravilloso, una provincia maravillosa. Bueno, que la provincia es igual de ir, maravillosa. Vamos a ir hasta Soria, que sin duda es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Sí.
Mira, pues hay bastantes espacios naturales en Soria, pero uno de ellos, quizás el más conocido, es el cañón del río Lobos. Si me permite la exageración, ya que mi abuela era andaluza, aunque no tanto, no tiene nada que envidiar al cañón del Colorado, porque entre otras cosas está en Castilla y León, y ahí es nada. Bueno, el río que da nombre al espacio natural ha creado entre las provincias de Burgos y Soria un cañón con una belleza descomunal. y de verdad en cualquier época del año. En sus orillas podremos contemplar la vegetación típica de las riberas de los ríos, y en sus paredes crecen y viven muchas aves rapaces. Y las panameras, que son las zonas altas de estas creaciones, nos podremos encontrar desde los enebros hasta las famosas sabinas, que no el cantante, que son el hogar siempre muy especial para un montón de pájaros. Bueno, nos cogemos el coche y nos vamos, Marta.
Por supuesto que sí. Vámonos, pues ya, ¿dónde nos llevas? Ahí donde tenemos que coger la dirección.
Correcto, Nacional 122. Y en esta ocasión, además de meter las botas, comida, prismáticos y demás, debemos coger varios sacos de paciencia, porque la carretera, la verdad, es la que es. Pero bueno, hay que reconocer se han hecho ya bastantes tramos de autovía y la circunvalación de Aranda de Duero es un avance considerable. Bueno, al cañón se puede acceder por tres puntos. Desde Ontoria del Pinar, que está en la provincia de Burgos, se accede a la parte alta del parque. En el puente de los Siete Ojos, que ya es precioso el nombre, es la carretera que va desde San Leonardo hasta Santa María de Hoyas. En la provincia de Soria se accede al río Lobos más o menos a la mitad del recorrido. Y por último, en las inmediaciones de Ucero, que está en la provincia de Soria, se accede a la parte baja del cañón, que de verdad que es donde yo recomiendo a todo el mundo que empiece, porque vas a encontrarse unos paisajes espectaculares. Bueno, está muy bien señalizado y hasta yo me pierdo en un ascensor, soy capaz de llegar sin ningún problema. Bueno, pues en el Burgo de Osma nos desviamos en la Soria Nacional 20. Ya está indicado, no hay problema.
Vale.
Dirección San Leonardo de Yagüe. Y más o menos en dos horas, yendo a una velocidad tranquila, estaremos en Ucero. Bueno, pues ya que hemos llegado, sí que parece que hemos tardado nada, pues ya que muy poquito se tarda. Bueno, el cañón del río Lobos fue declarado Parque Natural en 1985, siendo una de las primeras zonas protegidas de nuestra comunidad de Castilla y León. Para que tengas una idea, son cerca de 10.000 hectáreas y 25 kilómetros de río. Con esa extensión en su interior se conserva un valiosísimo conjunto de restos arquitectónicos, artísticos, pueblos y villas con un sabor tradicional castellano. Así, por ejemplo, podemos disfrutar de la ermita de San Bartolomé, de la localidad de Ucero, de San Leonardo de Yagüe o del Burgo de Osma. De verdad que todos ellos son espectaculares. Ya hemos dicho al principio que en sus extensos y bien cuidados bosques de sabina viven una gran cantidad de especies animales. Entre estas destacan los buitres leonados. Ya en los inaccesibles cortados habitan águilas reales, perdiceras, limoches, halcones. Y entre los mamíferos, yo el otro día me encontré con un corzo. No vi jabalíes ni tejones, pero me encontré con un corzo. Bueno, como bien supondrán tus oyentes, Marta, hay muchas sendas en el cañón. Yo de todas ellas, yo he pensado que la de las Bullurías, ¿por qué? Porque es la que nos da, desde mi punto de vista, una visión muy completa del espacio natural. Uh-huh. Y como es un poco pelota, pues además es circular, como sé que te gustan, de 9 kilómetros de longitud, más o menos 3 horas. ¿Y por qué? Primero, porque merece la pena, y segundo, ya que hemos llegado hasta allí, pues vamos a rentabilizar nuestro tiempo.
Claro.
Una dificultad muy baja, con que con los peques hay que ir con los peques a la casa, que es muy recomendable. Comenzamos desde la ruta desde la casa del parque, que para mí es el mejor punto de partida para disfrutar de la zona. Nada más salir, y ya lo siento, querida Marta, queridos oyentes, tenemos una cuesta un poco pronunciada, pero prometo solemnemente que merece la pena el esfuerzo.
Bueno, si es la única, yo siempre prefiero tenerlas al principio, también te digo.
Exacto, porque vamos con todas las ganas y quiero ver cosas. Bueno, claro, pero es que de verdad es que cuando estás arriba vas a disfrutar de toda la biodiversidad del parque. Ahora es muy importante que me escuchen con los oídos bien abiertos, por favor. Uh-huh. Cuando estés llegando al final de la cuesta, gírate, date la vuelta. ¿Por qué? Porque verás el precioso castillo de Ucero. He estado el otro día y la verdad es que son impresionantes las vistas.
Vale.
Más adelante llegaremos al mirador que da nombre a la senda. Desde aquí podremos observar el paisaje y las aves. Si tenemos suerte, hemos ido en silencio, por supuesto, y las térmicas son buenas, podremos ver el majestuoso vuelo de los buitres leonados, de alimoches y de corvos. En fin, a mí también es verdad, no es llegar y besar el santo, pero muchas posibilidades hay. Después tiramos para abajo, hacia el río Lobos, donde en su ribera encontraremos los famosos nenúfares de flor amarilla, que son muy característicos de esta zona, y donde suelen posarse ranas, lirios, juncos, eneas. En fin, un festín para todos los sentidos.
Qué bonito.
Pero al igual que antes, sí, es una chulada, Marta, de verdad que es una chulada. Pero al igual que antes, ahora si alzamos la vista veremos la vida que hay en las paredes enormes que se han formado a lo largo de los años. Los buitres, el buitre leonado, que es la especie principal del parque, alimoches, vencejos, halcón, avión roquero, en fin, un festín. Y es la cuarta vez que digo la palabra festín hoy.
Sí.
Es un festín para todos los sentidos. Es verdad. Más hacia adelante llegaremos hasta la cueva y la ermita de San Bartolomé. Otro festín. Un templo del siglo XIII, de estilo románico y vinculada a la Orden del Temple. De verdad es un escándalo de lugar. Desde aquí nos quedan unos cuantos kilómetros, 3 o 4 kilómetros, ya llaneando, vamos despacito y con calma, y en dirección a la casa del Parque Lucero, que será el final de la ruta. Bueno, miento, he mentido. Por primera vez en todos estos años he mentido. No es el final. El final siempre es comerse un buen torrendo, que no lo hemos ganado. Es un por supuesto. Bueno, hoy para terminar, y ya sabes que me gusta hablar de temas también un poco de actualidad, déjame que te hable de la aprobación en Europa de una ley que nos beneficia a todos. Vale. La Ley de Restauración de la Naturaleza. ¿Y en qué consiste? Pues en una normativa, que busca proteger la biodiversidad y recuperar el 20% de los ecosistemas europeos, que de verdad falta hacen. Esta ley lo que va a hacer es seguir avanzando en la protección del medio ambiente. Se están haciendo las cosas razonablemente bien en cuanto a la protección, pero ahora hay que seguir avanzando. Ahora, además de cuidarnos, vamos a restaurar aquello que nos hemos ido cargando en los últimos años. Simplemente un dato, para que te hagas una idea, Marta, el 81% de los ecosistemas del viejo continente se encuentran degradados. Y la 81%. Es terrible. Y la verdad es que ya no podemos aguantar más por infinidad de motivos. Por supuesto, y el principal es por la salud.
Pues sí.
Pues bueno, pues con esta buena noticia, Marta, acabamos hoy.
Pues sí, la verdad es que es buena noticia. Siempre que alguien se interese en cuidar todos esos recursos naturales por los que nos llevas de paseo y que yo creo que a todos, en una medida u otra, nos gusta disfrutar. Así que muchísimas gracias, como siempre, Javier. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Nos vemos en Gullurías, en Soria.
Que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez, y sigue, uno se duerme a mi lado, he vuelto a caer, y sigue, tres, seis, te llevo en mis manos, ya no me puedo perder, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez, y sigue, uno se duerme a mi lado. Genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte, ¿cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más suerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos si es solo una, y yo ya estuve una vez. Ven, dime, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer, y sigue, tres, seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices, un secreto entendido al calor de tenerte, no me faltes mi vida, no puedo perderte. En el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. Como diablos se puede.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy hemos querido conocer la vida de los opositores, cómo es todo ese proceso, cómo se preparan esas clases y sobre todo esos estudios a la hora de sacarse una oposición. Pues ahora vamos a conocer la historia de una de ellas, de una vallisoletana. Ella es Eva, es enfermera y lleva muchos años, más de 20, intentando sacarse una plaza fija para dar mayor estabilidad a su vida laboral. Desde que salió de la facultad pensó que esa era una muy buena opción de un trabajo estable y fijo y se ha ido presentando a cada una de las convocatorias que han ido saliendo, no muchas la verdad, en estos 20 años. Pero hoy la vamos a conocer y saber cómo vive una opositora de largo recorrido, la podríamos llamar. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y ella se va. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer saludarte.
Un placer hablar contigo siempre. La verdad es que escuchando todo lo que nos ha contado de las rutas maravillosas que podemos hacer, no dan ganas de ponerte a estudiar para nada, ¿eh?
Apetecen otras
Espero
cosas.
Espero que ningún opositor le haya escuchado, porque si no, se coge y se va a hacer ruta seguro. Así que, bueno.
Pero Eva, ¿cómo es el decidir hacer una oposición, el meterse bien en esos estudios? Tú que además siempre lo has compatibilizado con un trabajo, es decir, no has sido una opositora en la que se ha centrado solo en los estudios, tiene que ser complejo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que tienes que hacer una introspección y un acto de conciencia, ¿no? Ser opositor es una forma de vida. Ser opositor, sobre todo si trabajas y te dedicas a la oposición, pues es una manera de vivir, ¿no? Y tienes unas características, vas cogiendo vocabulario como convocatoria, fecha de examen, bueno, tienes es una manera de vivir. Entonces, pues al final eres un opositor, tienes un lugar donde estás casi siempre, que nosotros lo llamamos opozulo, y la gente que me esté oyendo que oposita y que está opositando, porque es un proceso largo, porque a veces las convocatorias salen, aunque apruebes el examen no tienes plaza, y entonces esto se va alargando. En mi caso, en sanidad, pues ha habido muchos años que ha estado sin salir la oposición. Entonces, aunque hayas estudiado, aunque te pongas, muchas veces pues es complicado. Entonces es un proceso largo, que se alarga en el tiempo, tienes tu opozulo, tienes tu outfit, que es tu chándal, ¿no?, de estar en casa cómodamente, y luego pues tus cosas. Ya no te cuento cuando se juntan, como en mi caso, dos opositores en la misma casa, ¿sabes? Pues eso ya es, pues posit por todos los lados, el espejo del baño, el frigorífico, cambias los imanes por los posit, y bueno, los fluorescentes ya ni te cuento. Es la manera que tiene un opositor de rodearte de cosas, ¿no? Es terrorífico, la verdad.
La verdad es que lo estás pintando de una manera tan cómica que apetece incluso meterse en ese opozulo con vosotros a vivir,
no,
al menos un día.
Muchas veces te cuesta salir, pero porque es todo, claro, tienes que hacer, pero como te digo, es un proceso largo, Marta, entonces tienes que hacerlo un poco agradable, ¿vale? Entonces, pues la verdad que tus gominolas, tu parón de 10 minutos, te sabes todas las técnicas de estudio del mundo. Y lo que te digo, es un proceso largo, entonces tienes que hacerlo agradable, porque a veces estás un par de años estudiando una oposición, y bueno, trabajar y estudiar una oposición es complicada, porque bueno, pues no tienes la misma concentración,
claro.
No estás igual, exactamente, no estás igual de descansado, y bueno, cuando solo te dedicas a la oposición, pues solo ves opozulo. Y entonces estás ahí dentro y todo lo que te viene del exterior, como digo yo, pues es lo ves lejano. Tú solo ves la fecha. Y cuando se acerca la fecha del examen, pues entonces ya estás inmerso totalmente en tu oposición.
Y Eva, a pesar de todo lo que nos estás explicando, de lo duro que es, de lo difícil, de que tienes que concentrarte, en tu caso además compaginarlo, que vives rodeada de todos esos post-it, esos subrayadores, llevas 20 años intentando sacarse esa plaza fija, te has presentado en varias ocasiones sacándote, aprobando esas oposiciones, pero no sacándote esa plaza. ¿Qué te da el pensar que puede ser esa la mejor salida laboral? ¿Por qué se oposita?
Bueno, yo creo que la principal razón por la que una persona oposita es la estabilización, ¿no? La estabilidad de tu vida. Porque, bueno, cuando sales de tus estudios, de la carrera y opositas a una plaza pública, pues tú lo que buscas es estabilizarte, ¿no? Y tener pues un empleo estable. Es verdad que el sector privado pues va ganando adeptos, pero bueno, tener una plaza en el sistema público, el que sea, pues siempre te da mucha tranquilidad, digámoslo así, claro. Llamémoslo estabilidad, tranquilidad, pues bueno, si quieres, si tienes una familia, ya ni te cuento, cuando ya pues tienes unos años, como yo ya, pues lo que quieres es pues estabilizarte. Y pues bueno, pues no es fácil. Entonces es lo que te da, una plaza pública te da una estabilidad, ¿vale? Mm-hmm.
Pues de verdad que esperemos que lo consigas y que cuando saquen esas oposiciones para el sistema sanitario, que consigas esa plaza tan ansiada que llevas mucho tiempo trabajando y que hoy has querido compartir con nosotros de esa manera tan divertida. Gracias,
Espero.
Eva.
Mucha suerte a todos los opositores y crucemos los dedos. Venga, suerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza fresca de Costa del Cantábrico por solo 6,49 el kilo y pechuga de pollo el kilo por solo 5,49. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Esmoterámica.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Esmoterámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Esmoterámica.
Expocerámica.
Así, llegamos a las 2 del mediodía a tiempo para desearos, si me deja la voz, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.